Me sirves porque tu mamá te llevó a la iglesia. Me sirve porque alguien te profetizó un manto. ¿Será que me sirve porque tú piensas que tienes la capacidad para hacer las cosas? Ay. ¿O será que me sirve porque me amas? Una mujer idónea es la mujer adecuada, apropiada y correspondiente, la ayuda perfecta que Dios creó aquí en la tierra. Y hay mujeres que se sienten insignificantes y que buscan el valor en otras cosas. Y dice Dios: ¿será que yo no soy suficiente para ti? ¿Será que si no te aplaude no te sientes bendecida? ¿Será que si nadie te dice que estás bella hoy no te sientes bella? Porque tú no entiendes que fuiste hecha a la imagen y semejanza mía. Oh, Dios está en este lugar. Levanta tu mano al cielo unos minutos más. Oh, dile: ya no soy igual. Oh, ya no soy la misma. Oh, ya no soy la misma. Dile: ya yo no soy la misma. Oh, yo hoy comienzo un nuevo capítulo en mi vida. Oh, rena mama sherekea. Oh Espíritu Santo, oh, tú eres digno de toda alabanza en este lugar, en esta hora. Oh, tu nombre será exaltado en alto en cada lugar que abra mi boca. Hoy te exalto y te bendigo, Padre Santo. Haz tu voluntad, porque entiendo que no soy nada, pero tú eres el Todopoderoso, tú eres Adonai, tú eres Elión, tú eres Rafa. Tú eres el yo soy. Oh, tú eres, tú eres, tú eres. Ay, yo siento que ya Dios ha hecho como Él la quiso en esta casa. Pero hay algo en mi espíritu que me dice: todavía necesito soltar algo más. Y quiero ser obediente a mi rey. Porque mire, algo que yo no tengo problema es que cuando Dios me dice calla, yo sentarme y no hacer más nada. No tengo problema con eso. Nosotros hemos venido aquí, hemos comenzado el servicio a adorar, y Dios me dice canta hasta que te canse. Yo te voy a decir que a mí se me hace muy difícil cansarme. Estábamos aquí, eran casi las 2, y yo le digo: usted se quiere y váyese, pero yo todavía no estoy cansada. ¿Por qué? Porque Dios entiende que una mujer idónea conoce su lugar, que conoce lo que tiene por dentro, que conoce lo que Dios ha depositado en su espíritu, que conoce que su respiración aquí en la tierra tiene un propósito divino. Ay, 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 yo voy a entrar rápido porque yo creo que el Señor quiere seguir ministrando, pero no quiero ser desobediente y quiero leer la palabra de Dios rápidamente. En Oseas 2:14, y dice la palabra de Dios, Oseas 2:14 al 16, dice su palabra en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y dice: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré. Ay, ay, ay. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré su viña desde allí. Oiga, ¿dónde? Desde allí, allá en el desierto. Y el valle de Alcor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en el tiempo de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamará Ishi y nunca más me llamarás Bali. Puede tomar su asiento. Aleluya. Yo me he sentido tan privilegiada en este día de poder estar entre medio de tantas mujeres bellas y tantas poderosas pastoras y ministras que están aquí, que Dios la ha llamado en este tiempo para hacer cosas extraordinarias. Le decía: Señor, no me siento tan indigna, pero entiendo de que tu plan es perfecto. Y me siento gozosa de poder estar en el medio de tantas mujeres elegidas por Dios para hacer cosas extraordinarias aquí en la tierra. Amén. Amén. Y mientras el Señor me hablaba de esta palabra marcó mi vida en un tiempo muy difícil en mis principios con el Señor. Y yo recordaba que hablaba con el Señor de una forma muy frustrada. Y le decía: Señor, es que no entiendo por qué te has cogido conmigo para llevarme al desierto. Y comenzaba y le decía: Señor, es que no hay más nadie que tú puedes mandar a sufrir y solamente a mí tú me quieres dar tan caso. Y recuerdo que hablaba con Dios de una forma tan agresiva porque sentía de que el amado me había dejado. Porque sentía de que Dios había hecho un error. Y es algo interesante, es que hasta que nosotros no entendemos quiénes somos, seguiremos alejando los propósitos y las cosas de nuestras vidas. Yo recuerdo que muchas de las puertas que se cerraron en mi ministerio, en mi vida personal, en mi vida emocional, en mi salud mental y todas las cosas que estaba viviendo eran por mis decisiones. Y era muy fácil decir: no, porque la culpa es del hermano que me hizo, y de la culpa es del pastor que me hizo, y la culpa es del fulano que me hizo. Es fácil. Pero ¿qué pasa? Que todos nosotros tenemos una responsabilidad en todas las cosas. Y Dios me decía: entiendo lo que te está pasando, pero ¿qué tú estás contribuyendo a lo que está pasando? ¿Qué tú estás diciendo con tu boca y qué estás aceptando? Dios me decía: yo te estoy llevando a procesarte, pero tú quieres hacer casa en el desierto. Yo te estoy llevando para enseñarte algo, pero tú quieres habitar en el desierto. Tú quieres seguir pidiéndome que te mande maná, que te mande comida, que en Egipto habían ajo, que en Egipto había qué sé yo qué. Y dice Dios: era para que pasaras rápido. Cuando no entendemos el propósito, nos quedamos dando vueltas en el mismo lugar. Yo le preguntaba al Señor sobre la palabra idónea, y la escuchamos muchas veces, todas las pastoras lo han mencionado mientras se han presentado en este tiempo, pero el Señor me llevó a algo bien interesante. De que la mujer, cuando la llamaron idónea, conocemos la historia de Eva, pero algo que me llamó la atención es que ella fue sacada del costado, de la costilla. Y la costilla tiene 12. Hay 12 en cada lado. Si usted tiene una menos, cuídese, yo no sé, mira, chequearse. Pero hay 12. Y el Señor, cuando me ministraba, me decía: todo lo hago perfecto. El número 12 aparece en la Biblia 187 veces. El número 12 representa perfección de gobierno. Representa el gobierno perfecto de Dios. El 12 representa la perfección y la autoridad. El 12 también eran los 12 apóstoles. También había los 12 tronos, las 12 tribus, las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, los 12 fundamentos, las 12 piedras preciosas, las 12 perlas. Y Dios me decía: todo lo hago perfecto. Ay. Hay gente que dicen: ay, pero Dios no me sacó de la cabeza, del brazo, de la pierna. Dios dice: no, te saqué del lugar específico. Porque la mujer, la costilla, su asignación es cuidar el corazón, cuidar la respiración, cuidar el hígado, cuidar los pulmones, proteger. Pero algo bien interesante es que también es un hueso que es superficialmente puesto y es muy fácil de lastimar. Uf. Dice que se lastima y se trauma muy fácil, porque también es flexible. Ay. Y yo me decía: muchas de nosotros no sabemos cuidarnos y por eso todo el tiempo estamos ahí. Ay, porque no hemos entendido que lo que Dios nos está procesando en este tiempo es para fortalecernos, es para llevarnos a otro nivel en su presencia, es para sacar de nosotros lo mejor, es para sacar de nosotros esa esencia. Cuando el diamante es procesado para sacar su excelencia. Cuando el oro es procesado, está siendo procesado para sacar excelencia. Y dice Dios, yo te he marcado desde el principio. Pero todavía me pregunta, ¿para qué estás aquí? Todavía siente que si no hay un brazo que te cubre, la costilla no sirve. Yo amo lo que Dios ha creado y honro infinitamente delante del pueblo y delante de todas las personas. El hombre, el sacerdote que Dios puso, el hombre cual yo me someto y honro con toda libertad a todo momento. Yo le decía, mientras tú sigas Yahweh, yo te sigo hasta el final del mundo. Pero entiendo de que si yo no soy una mujer que entiende su lugar, yo voy a ser un estorbo para él. Porque mi trabajo es ayudarle. Es ayudarle. No dice que Dios sacó a la mujer de los brazos para que el hombre la esté cargando o para que el hombre la esté arrastrando. Mi trabajo es ayudarle. Entonces una mujer que está constantemente depresiva, ansiosa y no sabe su lugar, se vuelve estorbo. Un hombre que dice, vamos a abrir una iglesia, vamos a hacer cosas grandes, y la mujer, ay, pero ay, que mira, que ay, pero ¿qué tú estás haciendo? Es que yo no estoy capacitada. Y te voy a decir algo, yo era esa mujer. Yo duré 7 años agarrándole la falda a mi esposo, su chaqueta, y diciéndole que no vamos a ir. Y Dios me dijo, ¿tú vas a ser ayuda o vas a ser estorbo a mi plan? No, yo estoy hablando de testimonio aquí. Porque es muy fácil decir qué lindo, qué bueno, qué gracia, la iglesia, la gloria, la pastora que canta, que hace. Muy lindo es. Pero cuando tú tienes los sentimientos de que ay, pero que yo soy, es que yo estoy lento, es que tengo estas cosas, es que yo estoy limitada. Ay, Moisés, que yo no sé hablar bien. Gloria. Es que yo no sé decir las cosas bien. Es que yo no tengo el conocimiento de los demás. Es que no tengo. Y dice Dios, entonces búscalo. Porque es fácil decir no tengo. Pero si tú vas al supermercado y lo compras, lo tienes. Es que yo no sé hablar, es que yo no sé estudiar. Pues cojo una Biblia y estudias. ¿Por qué? Porque Dios dice la capacitación está para ti, pero tú eres la que está diciendo que no quieres. Yo le dije a mi Señor, Señor, te voy a servir en todo lo que tú quieras. Y llegó un día donde mi esposo, cada vez que me daba un dolor bien extraño en mi estómago, y yo decía, por este dolor como que tan extraño, y el Señor, por la misericordia del Señor, usa a mi esposo en sanidades. Y yo le decía, ven, ay, ora por mí, ven, ven, pásame la mano para que se me quite el dolor. Y muchas veces él, amoroso al fin, me pasaba la mano y me sentía mejor. Pero hubo una noche que él me dijo, ve donde Yahweh. Algo Dios está haciendo contigo. Recuerdo que tenía ese dolor extravagante y me fui para el hospital. Y cuando llego al hospital me dicen, tú tienes la vesícula que está inflamada y se te está casi a explotar. Y recuerdo que yo decía, bueno, ok, bueno, pues me la sacan y ya, ¿verdad? Y el doctor me dijo, eso es súper fácil, eso con un láser, te des un par de horas y te vienes para y te vas para tu casa. Yo dije, muy bien, gloria a Dios, lo vamos a hacer. Cuando entro al cuarto de que me van a operar, se me aparece un ángel y me dice, te vas. Me dice, llegó tu día.
Lindo, Dios mío.
Y yo dije, muy lindo lo del ángel, pero yo necesito hablar con el jefe. Papá, déjame de dime. Yo no quiero ver ángel. Ya yo sé que soy vidente y muy bien con los ángeles, pero háblame tú. ¿Qué está pasando? Y le dije, Señor, ¿será que tu sierva hizo tu asignación? ¿Será que tu sierva fue bendecida y hizo lo que tú mandaste que ella hiciera? Y el Señor me dice, muy bien, mi soldado, pero desobedeciste una instrucción. Y por esa instrucción te voy a llevar. Me dijo, tú estás siendo estorbo para tu esposo. Uf, muy idónea, ¿verdad? Dios me dice, si te vuelves a levantar, no me pedirá más instrucciones. 7 años hablándome del pastorado. Desde los 12 años, de los 12 años me dijo el pastorado. Yo decía, es que yo no me siento capacitada. Es que yo no me siento suficiente para hacer lo que tú me estás diciendo que haga. Y recuerdo que esa noche, después que me durmieron, yo duré en coma 12 horas. Ya a mi esposo le dijeron que yo me había muerto, ya se había acabado, ya la pastora ya se había ido. Y yo en ese, recuerdo que mientras estaba en ese sueño, yo decía, Señor, si me da la oportunidad de volver, haré lo que tú me estás diciendo. Cuando abrí mis ojos, llamé a mi esposo y le dije, llama a mami que nos van a ungir. Dios comenzó a trabajar conmigo y me dice, tú tienes que conocer de que hay áreas en tu vida que todavía necesitan ser trabajadas. Hay áreas en tu vida que todavía necesitan más profunda capacitación. Hay áreas en tu vida que de verdad yo todavía estoy forjando, pero tú tienes que dejármelo hacer. Tú no puedes ponerme límites y decirme lo que tú piensas que no puedes hacer. ¿Por qué? Dice Jeremías, porque yo sé los pensamientos. O sea, yo sé lo que estoy diciendo. Yo sé lo que deposité en ti. Yo sé lo que yo he puesto en tus manos. Yo sé lo que tú todavía no sabes. Es que yo sé que algo grande va a pasar a través de ti. Pero muchas veces nosotros somos las mismas que detenemos el plan de Dios. Y cuando pasa eso, cuando no somos auténticas lo que Dios nos dijo. Dios me decía, una mujer auténtica, una mujer auténtica reconoce su lugar, reconoce su valor, reconoce que ella es única, reconoce que no solamente es madre, que no solamente es hija, que no solamente es amiga, que no solamente es hermana, es una mujer que entiende que ella tiene valor. Hay personas que son excelentes madres, excelente esposa, pero para ella misma tienen meses que no toman un segundo para ellas. Entonces dicen, yo soy templo del Espíritu Santo y yo soy de la gloria de Dios y yo me muevo y dicen, lo estás haciendo con tu fuerza. Lo estás haciendo porque tú quieres. Yo soy la mejor madre. Yo soy la mejor. Es que si yo no estoy en cada segundo, en cada momento, con cada hijo, ya no. Dice Dios, entonces, ¿cuándo tú te vas a volver a coger fuerza? ¿Cuándo tú vas a intimidar conmigo? Porque yo tengo que ser la mejor esposa. Ay, porque mi esposo me necesita. Ay, porque los niños me necesitan. Ay, porque la iglesia me necesita. Hermano, después de cierta hora no me llame. Llame la ambulancia. Eso, llame el 911. Para eso está ahí. ¿Por qué? Porque yo puedo orar por ti, pero tú puedes orar por ti también. Comenzamos a crear una codependencia de los demás. Si mi esposo no me dice que soy una buena mujer, no soy buena. Eso es mentira del diablo. Dice Dios, cuando tú reconozcas quién era, los demás te van a reconocer también. Cuando tú entiendas que tú eres especial de parte de Dios, vas a comenzar a entender por qué estás aquí. Ay, ay, que la gente van a decir de mí. Y cómo es que la gente me van a mirar. Y en las fotos, en las redes, todo el mundo chis. Y por detrás tú estás pellizcando al muchachito que se sonría. Y está en otros lugares. Hay la familia perfecta, los hijos perfectos. Hay los hijos de los pastores. Le dije a la iglesia, cuidado con poner a mis hijos en muy alto. ¿Por qué? Porque usted me lo puede matar. Mis hijos son niños también, que hacen errores, que pasan procesos, que tienen dificultad, que pasan momentos difíciles, que lloran, y oiga, lloran hasta más porque ven lo que usted hace. Ay, porque conocen lo que mucha gente no sabe. Y tenemos nosotros los pastores que tener limitaciones para no dañarle su corazón. Pero porque no reconocemos nuestro lugar. No, porque mis hijos me tienen que ayudar, amada. Amada, su lugar es ayudarlos a ellos. Cuando Dios me ministraba, me llevó sobre una historia muy interesante de una mujer en la Biblia. Y voy a hacerme rápida porque quiero abrir el espacio para ministrar. Y el Señor me llevó a la historia de una mujer llamada Lea. Uy. Yo no sé si usted conoce a Lea, pero Lea era una mujer muy interesante. Era una mujer con una falta de autoestima terrible. Una mujer que estaba tan descuidada que ella no entendía su valor. La Biblia dice de que su padre, porque él pensaba de que seguramente a ella nadie le iba a querer porque solamente tenía los ojos bonitos. Ay, Dios mío. Solamente los ojos bonitos tenía. Dice que él engañó a Jacob para que se casara con ella. Desde un principio ya comenzó las cosas en una pata mala. Ya comenzamos con un error. Ahora es un amor obligado, forzado. Voy a decir esto, hay personas, y perdonen si está alguien que está aquí, pero hay personas que yo he visto que he aconsejado, que me dicen: ay, pastora, yo me voy a sacar la cosa para yo salir embarazada, porque yo necesito que el marido se quede conmigo. Ay, porque si yo le doy hijos, él me va a amar. Es que si yo comienzo a hacer cosas, él me va a querer más. Es que si yo hago esto, él va a dejar de mirar para afuera. ¿Y qué pasa? Que muchas veces lo que él está mirando es que otra persona es auténtica y tú no. Algo pasa en nuestras vidas cuando nos reconocemos. Y cuando buscaba la información sobre Lea, el significado de su nombre es bien interesante. Tiene dos significados. El primero es impaciente y el segundo es vaca salvaje. Una vaca salvaje, imagínese eso. Oiga, lo interesante que me gusta es que en el principio los nombres de los hijos eran muy específicos. No era de que la gente simplemente decía: ay, como que me gusta. Ahora la gente dice: yo me llamo María, el otro se llama Juan y vamos a ponerle Marijuán. No era eso. Porque unos nombres, hermano, que hay que orar, que uno tiene que buscar un diccionario para saber decir. Pero esta mujer dice que se llamaba Lea y su nombre era muy específico. Pero es que interesante que desde el principio su papá ya la marcó como una persona impaciente. Una persona salvaje. Una persona que parecía como una loca. Desde el principio ya estaba siendo marcada como alguien insignificante. ¿Y qué pasa? Que nosotros cuando no encontramos nuestra verdadera función aquí en la tierra, nos aferramos de las cosas que dicen los demás. Si yo soy mala, hay gente que yo he escuchado, y si me van a decir que yo soy mala, pues voy a ser mala de verdad. Es que si dicen que yo soy loca, voy a ser loca de verdad. Entonces nos aferramos a cosas que Dios no se agrada. Y esta mujer, a pesar de lo que Dios había depositado en su espíritu y que la había bendecido de una forma extraordinaria, ella no veía su grandeza. Ella veía lo que demás decían. Y dice que su esposo Jacob luego duró más tiempo. Dice que duró 7 años más para poder también casarse con Raquel. Busquen la historia, está en Génesis, para que, porque no quiero llegar muy punto con esto. Pero el Señor, cuando ministraba mi corazón, me decía: hay algo que pasa, es que a veces la fea se siente mal, pero la linda también se siente mal. Porque la intensidad de lo que tú sientes por dentro no todo el tiempo tiene que ver con lo que está por fuera. Hay gente que son bellas y por dentro son feas. Hay gente que por fuera se ven hermosas y por dentro son inseguras. Raquel era una mujer insegura, desesperada, descontrolada. Ella sentía de que como ella algo no tenía, ella tenía que usar lo que estaba en sus manos. ¿Cuántas de nosotras a veces hemos hecho cosas porque nos sentimos desesperadas? Porque sentimos que lo que Dios nos prometió, Dios necesita ayuda para alcanzar. Porque Sarai pensaba de que era imposible lo que Dios le estaba diciendo. Porque era imposible pensar de que a esa edad ella poder tener hijos. Y dice Dios, yo no necesito tu ayuda. Yo necesito tu obediencia. Un aplauso fuerte al Señor por eso. Lea era leal, dedicada, amorosa, una buena madre, una mujer excepcional. Pero ella no reconocía su valor. Dice la palabra que ella era fértil. Y su plan era, yo le voy a tener hijo a este hombre hasta que me ame. Y dice, comenzó con el primer hijo que se llamaba Rubén, que significa mira, un hijo. Oh Dios, ha mirado mi aflicción. Ella sentía de que si yo hago esto, ya que él no me ama como mujer, ya que él no me quiere como mujer, pues entonces voy a usar lo que sí está en mis manos para llamar su atención. Y dice que ella tuvo a Rubén, pero como ella vio que eso no le funcionó, dice, pues vamos a darle otro más. Y dice que comenzó y luego tuvo a otro hijo llamado Simeón. Y ahora él dice, por cuanto yo Jehová, que era menospreciada. Ella pensaba que a través de lo que estaba haciendo iba a llamar la atención de su marido. Y como eso no era suficiente, dice que tuvo un tercer hijo que se llamaba Leví. Esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz a tres hijos. Ahora estamos juntados. Ahora estamos unidos. Ahora él me va a amar. Y dice que como quiera con tres muchachos, desgastada, cansada, frustrada, aún así él decía no, thank you. Sigo con Raquel. Qué tristeza es cuando meditamos en esta palabra. Y la frustración y la tristeza de esta mujer. El Señor me decía, no era por lo que ella estaba pasando. Era por lo que ella estaba decidiendo. Yo he visto personas vivir en lugares donde no hay luz, donde no hay comida, donde no hay nada. Y yo he ido cultos a servicios en lugares, montes, en lugares que la luz es la luz de un carro que nos da la luz y que estamos cantando con megáfono. Y esa gente se gozan, ay Dios mío. Esa gente gritan y corren y alaban y exaltan a Dios. Y también he ido a iglesias con más de 5,000 gente. Y yo decía, yo me voy de aquí. Aquí no se sienten ni los mosquitos. ¿Por qué? Porque es como está tu corazón. La palabra no habla de un David, que toda la Biblia habla de grandeza de este hombre maravilloso. Era rey, peleó con Goliat, hizo cosas extraordinarias. Y la Biblia no habla muy lindo de que Dios amaba su corazón, que era un hombre excepcional. Pero la Biblia también dice que él era adúltero y que también era homicida. Pero la Biblia no habla de otro hombre llamado Saúl. Que él no era adúltero. Y no hizo lo que hizo David. Pero ¿por qué Dios no amaba su corazón? ¿Por qué la historia se ve diferente a pesar de que el pecado era diferente? Dice que los hijos de David no estaban con él, no querían saber de él. Pero Jonatán quedó hasta el final con Saúl. Él amaba y conectaba con sus hijos. Entonces, ¿por qué Dios amaba a David? Dios me decía la diferencia en el corazón. No es tu multisacrificio. No es tu multi ofrenda al altar. No es que te vestiste la más linda para que tiraran la foto para la media. No es que viniste y lloraste aquí en el altar. No es que viniste a saltar por allá. Es que Dios vea tu corazón. Ay, porque si la pastora me dice que hice bien, hermana, cuidado con la aprobación mía. Porque mi aprobación es humana. Mi aprobación es humana. Y te puede ver hoy, mañana te puede decir que no me gustó. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores ve lo que hay dentro de ti, y Él te va a bendecir con bendición del cielo. Porque a veces estamos buscando la aprobación del hombre. Si yo hago esto, ahora Él sí me va a querer. Ahora sí yo voy a ser su idónea. No solamente por el papel, sino porque de verdad me ama. Y dice Dios, esto no funciona así. Funciona cuando tú conoces tu valor. Cuando tú dejas de ser insegura. Cuando tú dejas de pensar de que hay algo que está imperfecto en ti. Yo recuerdo, me miraba al espejo y decía, ay, que no me gusta esto, y que no me gusta esto, y que no me gusta esto. Y ese Señor, pero tú sabes que tú haces milagros, ¿por qué tú no me haces esto a mí? Y me dice, tú estás diciendo que mi imagen no te gusta. Porque tú fuiste hecha mi imagen. Tú estás diciendo que a ti no te gusta como yo soy. Hay algo que pasa, que el precio de nuestra liberación es cuando aceptamos la voluntad perfecta de Dios. Cuando comenzamos a entender el valor de quienes somos, comenzamos a hacer un cambio en nuestras vidas. Hasta que Ana no dijo con su boca, voy a entregar el muchacho en el altar. Dios me decía, no eres digna por él todavía. Hasta que no lo entregues. Hasta que no lo entregues. Hasta que no entregues el manto. Hasta que no entregues la profecía. Hasta que no entregues los hijos. Hasta que no lo entregues. Y lo pongas en la mano correcta. Seguirá, es como un carro que tú lo llevas al mecánico. Y lo lleva, y lo lleva aquí, y lo lleva allá, y lo lleva allá, y lo lleva allá. Y a cada rato se está rompiendo. Pero llévalo al lugar donde tú lo compraste. Llévalo a quien lo creó. A quien lo va a arreglar de una forma que nunca más se va a romper. ¿Por qué? Porque en la mano del Creador está tu solución. La Biblia no habla de unas mujeres que yo amo, que cada vez que leo esta historia me llena mi alma. Y es una mujer llamada las hijas de Zelofelad. Estas mujeres tomaron la decisión de hacer un cambio. Ellas dijeron, no me gusta lo que está pasando. Yo entiendo de que mi padre no tenía hijos, y como los hijos son los que le dan la heredad, yo entiendo de que a nosotros no nos tocan, pero nosotros no somos culpables de que él no tuvo hijos. Hay un derecho que nos pertenece. Además, nuestro papá no estuvo haciendo cosas malas, entonces él también se merece de que se le da su herencia también. Y cuando buscaba más sobre estas mujeres, encontré algo bien interesante. Es que ellas se llamaban con nombres muy específicos. Por eso le hablé de los nombres al principio. La primera se llamaba Mala, que significa confianza. La segunda se llamaba Noa, que significa determinada. La tercera se llamaba Olga, que significa equilibrio. La cuarta se llamaba Tirsa, que significa autoridad. Y la quinta se llamaba Milca, que significa gracia. Imagínese cuando usted diga confianza, determinación, equilibrio, autoridad y gracia. Algo pasa. Si es para el Señor, déselo fuerte. Lea no entendía su valor hasta que tuvo un encuentro genuino. Me entenderé y sabré que soy profesional el momento que mi maestro me dé un diploma. Seré profesional y seré la profeta que Dios dijo el momento que la pastora me unja. Seré la evangelista que va a ir por las naciones en el momento que me echen aceite. Voy a ser esa misionera en el momento que yo pise allá a la África. Y comenzamos a ponerle instrucciones a Dios. Cuando esto pase, ahí funciona. No estoy diciendo de que no hay cosas que tienen orden. Porque usted tiene que prepararse y seguir el orden de Dios. Pero también hay cosas que tú tienes que trabajarla en el interior primero. para que luego se manifieste en el público. Porque entonces lo que hacemos es que andamos monstruos por las calles diciendo cosas que están fuera de orden. Predicando, no, porque la palabra dice, Marta, mueve la piedra. Eso no es lo que dice la palabra. Ay, Dios mío, Padre. Hasta le hicieron un corito. Marta, mueve la piedra. Dios mío, ¿qué es esto? Pues tú la conoces. Eso no es lo que dice la palabra. Pero porque las personas no duran el tiempo para intimidar con Dios, solamente escucha lo que dice otra gente. Yo le digo a mi iglesia, traiga libreta. Mire, si yo dije que era Timoteo, qué sé yo qué, usted corrígeme si está mal. ¿Por qué? Porque yo entiendo de que todo es un orden. Y si yo hablo una palabra que no viene de parte de Dios, te puedo estar maldiciendo. Y crear confusión en tu vida. Lea tuvo que reconocer al Dios que ella le estaba sirviendo. Ella tuvo que reconocer su lugar. Ella tuvo que reconocer que ella era auténtica. Ella tuvo que reconocer de que ella era amada por quien ella era. No por la aprobación de Jacob. Y dice que tuvo un último hijo. Y este se llamaba Judá. Alabado sea Dios. Ahora ya no era el niño para que el esposo me quiera, el niño para que nos juntemos, el niño para que tú me ames, el niño para que tú me veas. Ahora es alabado sea Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios comenzó a entender algo especial. Y lo lindo es que la aflicción de Lea, la decisión de Lea de cambiar su esencia, de cambiar su estar, de cambiar su pensamiento, de cambiar donde ella estaba parada, provocó de que Dios hiciera algo extraordinario con ella. Dios luego elige a la tribu ¿de qué? De Judá. Ay, 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 yo no sé si alguien está entendiendo aquí. Génesis 29 dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, Él vio que ella no era amada, pero dijo, no te preocupes porque el que te ama verdaderamente está aquí. El que verdad te ama está aquí. Y algo que me impacta sobre esta historia, con esto voy a cerrar. Que Génesis 49:31 dice, allí sepultaron a Abraham, a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Y allí también sepulté yo a Lea. Usted escuchó eso, ¿verdad? Donde estaba Abraham y Sara, Isaac, Rebeca, también estaba Lea. ¿Dónde estaba Raquel? ¿Dónde estaba? Que cuando Dios te elige, cuando Dios te marca, cuando Dios dice, yo es que yo voy por ti, es que yo te miro, es que yo te veo, es que yo soy el roí, yo soy el que te estoy mirando, yo no me voy a olvidar de ti, yo no me voy a olvidar de lo que te dije, no me voy a olvidar de que yo estoy contigo. Yo leía ayer, leía la historia de Noé que dice, y Dios se recordó de Noé. Digo yo, en mi momento humano, dije yo, pero espérate Señor, te pusiste bici, ¿qué pasó? Y Noé para allá cogiendo lucha con ese bote. Pero Dios viene y me ministra y me dice, no es que yo me olvidé de Noé, sino es que yo estaba conectando mi corazón a Noé. Había algo que iba a hacer con él muy especial. Y aunque él era muy obediente, hizo lo que le mandé hacer, todavía necesitaba conectarme completamente para que él comenzara algo nuevo. Hay procesos en tu vida que no es para que tú mueras, es para que cambie tu lenguaje, es para que cambie tus pensamientos. Dios te ha llevado al desierto porque Él quiere que tú cambies como tú lo llamas a Él. No, el Dios de mi mamá, el Dios de mi prima, el Dios de la pastora, el Dios de la iglesia. Oh, el Dios. No. Mi Dios. Mi Adonai. Mi Señor. El Espíritu de Dios soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para consolar los corazones quebrantados y proclamar de los cautivos serán librados y de los prisioneros serán puestos en libertad. Me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que han llegado el día del tiempo del favor de Dios, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Hay promesas para nosotras. Dios está buscando el quebrantado, el herido, el que está pasando proceso, pero dice, porque estoy aquí para cuidarte, para llevarte, para protegerte. ¿De qué tú estás lleno en este día? Yo veía esta ilustración y me gustó bastante. Meditaba mucho en ella. Y el Señor me decía, hay momentos en tu vida donde la tormenta va a venir y te va a remeniar. Te va a hacer así, así, te va a dar de todo por todos los lados. Te va a tumbar al piso, te va a dejar caer, te va a golpear. Y tú dices, pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Y por qué tú me tienes con la cabeza para abajo? Pero mira, hay una diferencia, que cuando yo hago esto aquí adelante y yo abro esta lata, ¿qué va a pasar? Va a explotar. ¿Pero qué pasa si yo hago esto? Nada. Dice Dios, ¿de qué tú estás llena? Está llena de la agua del Espíritu Santo, de ese oasis de vida. Está llena de esa fuente de vida. Está llena de ese Dios que te ama, que Él es tu proveedor, que Él es el que te encontró, samaritana. Tú estás entendiendo que yo soy. O tú sigues con tus propias fuerzas, que aunque a veces parece clarita, como que eres explota, como las aguas carboneadas, ¿verdad? Que aunque parece agua, no es agua. Tú le das mucho remeneo y así explota. Dice Dios, ¿de qué tú estás ahora dentro? ¿Será que habito yo o habito otra cosa? Yo te he hecho perfecta y necesito que tú tomes tu lugar. Que te ponga de pies conmigo. Que hoy tú comes su lugar. Hemos conocido la mujer que es madre, la mujer soltera, la mujer esposa. Hemos conocido diferentes idóneas en este fin de semana. Pero hay algo, es que no podemos ser buenas en ninguna de esas áreas si todavía no nos conocemos nosotras mismas. Yo quiero ser buena esposa y quiero ser amorosa con mi esposo, pero no me gusta que me abracen, no me gusta mirarme, no quiero que me toque, pero sí quiero ser la mujer idónea que él necesita. Yo quiero ser una buena madre, pero todavía recuerdo que cuando era chiquita me jalaban los moños y me gritaban y me hablaban feo, y ahora estoy haciendo lo mismo que hacían conmigo. Quiero ser una buena hermana, pero era solamente porque éramos familia y así tenías que hacerse al principio, pero ya ahora que somos adultos, ya cada uno coja a su lado. Y dice Dios, qué idónea tú eres. La mujer apropiada, la mujer adecuada, la mujer responsable, la mujer que vino a hacer ayuda. Y no solamente ayuda al hombre, sino ayuda al plan perfecto de Dios aquí en la tierra. Creo que levante tu mano al cielo. Sheta rabaka bashea. Mayeko ton kamanshene mekendea. Espíritu Santo de Dios en esta hora, Padre. Padre, hoy renunciamos, Dios eterno, a todo pensamiento. Para todas cosas, Dios, que ha querido alimentar nuestro espíritu en estos días. para todo pasado, Dios, toda tristeza que no ha marcado, Dios eterno, que todavía no hemos querido soltar en el altar, para que todavía no hemos querido traerlo ante ti, Señor, porque estamos esperando de que alguien nos reconozca como mujeres perfectas. Para hoy, Señor, cambia nuestro lenguaje. Para hoy cambia nuestro corazón, nuestros pensamientos. Llévanos, Señor, a ese encuentro genuino contigo, donde hoy podemos ser auténticas. Yo sé que Dios está aquí.